para que su negocio prospere, lo invitamos a La Empresa de Hoy.
En una emisión más de La Empresa de Hoy, en este miércoles 17 de julio de 2024, lluvia vespertina en algunos puntos de la zona metropolitana de Guadalajara. Tenga usted, por favor, mucha precaución. Ya sabe usted cómo nos ponemos en esta ciudad cuando llueve lo mínimo, hay que decir, pues, cuando realmente se desata con mucha fuerza la lluvia. Muchísimas gracias por estarnos acompañando esta tarde y esperando, por supuesto, también que usted, si desea participar con nosotros, nos haga llegar su comunicación. Pero vamos, si le parece, con la información económica y empresarial que se ha generado la jornada de este miércoles. El peso mexicano se depreció el día de hoy. La moneda y sus pares de la región cayeron afectadas por una ola global de aversión a los activos de riesgo que generaron reportes de que Estados Unidos estudia imponer restricciones comerciales más estrictas a China. El tipo de cambio concluyó esta jornada en 17.71 unidades por billete verde. Comparado con su cierre de 17.64 pesos de ayer, de acuerdo con información del Banco de México, este movimiento significó para la moneda nacional una pérdida de 7.53 centavos, equivalentes a 0.43%. El Banco Mundial tiene previsto emitir su primer bono para la sequía en los próximos 12 a 18 meses y ampliar su oferta de bonos para catástrofes en apoyo de los países que sufren la devastación de tormentas y terremotos, dijo un alto ejecutivo de la entidad crediticia. Al momento, para ayudar a las economías emergentes a mitigar las consecuencias de estos fenómenos naturales, ha desembolsado 568 millones de dólares en seguros sobre estos instrumentos. La gran mayoría de los bonos catastróficos del Banco Mundial cubren países de las regiones del Pacífico y el Caribe, y México domina la emisión. México alcanzó una participación récord de 2.4% en el total de exportaciones de productos desde China al mundo en 2023, de acuerdo con un informe de la Organización Mundial de Comercio que se difundió el día de hoy. Esta participación aumentó en los últimos tres años, desde 1.7% en 2020, a 2% en 2021 y luego a 2.2% en 2022. El jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, anunció este miércoles una iniciativa para desarrollar semiconductores en el continente americano, con alianzas con países como México, Panamá y Costa Rica, al acoger en Washington a sus homólogos de la APEP. El anuncio se produce en un momento en el que Estados Unidos y China, su principal rival, libran una batalla para dominar estos componentes esenciales para muchos dispositivos electrónicos como teléfonos, ordenadores, drones y equipos militares. Por lo menos 6 de cada 10 usuarios mexicanos compraron ropa por Internet en el 2023, revela la Asociación Mexicana de Venta Online. Al presentar la campaña del Hot Fashion 2024, la asociación indicó que la categoría de moda, que engloba ropa, calzado, accesorios y artículos de higiene personal, fue la que más creció en compras en línea con 41.7%, por encima de otras como muebles y electrodomésticos. De acuerdo con el reporte, 55% de los compradores de la categoría de moda son mujeres y el restante corresponde a hombres, siendo la edad promedio entre 25 a 34 años. Esta tarde le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañero Raúl, que está atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. 21. Más adelante estará también en los teléfonos mi compañera Berenice Flores. En el control de audio le saluda Víctor Morales. Vic, ¿cómo estás? Vic, que no se va a fallar. Y ante este micrófono, su servidora, Mercedes Altamirano. Y quédese con nosotros porque más adelante vamos a tener una conversación con Mónica Hernández Villela. Ella es propietaria de Money Cake. Money Cake, que es una cafetería, pastelería, en fin, ya les estará platicando Mónica su historia de vida como emprendedora, como empresaria. Tendremos también, por parte de Coparmex, como cada 15 días nos acompaña alguien de sus agremiados, tendremos en esta ocasión a Nancy Durant. Ella es fundadora y CEO de Feedmax. Vamos a Feedback MS, y estaremos compartiendo el tema del marketing digital y las redes sociales. De eso nos estará hablando Nancy Durant un poquito más adelante. Pues gracias por acompañarnos en esta emisión de La Empresa de Hoy. Hacemos una pausa y regresamos. Aquí estamos de regreso con usted, ahora sí para empezar, o más bien continuar con más contenido que hemos preparado para usted la tarde de hoy, en La Empresa de Hoy, precisamente. Y como le digo, cada 15 días Coparmex nos visita, digámoslo de esa manera, con alguno de sus agremiados, y en esta ocasión está con nosotros Nancy Durant. Ella es fundadora y CEO de Feedback MS. Nancy, bienvenida.
Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. ¿Cómo estás, Mercedes?
Muy bien, muchas gracias, Nancy. Y bueno, pues traes un tema para nosotros, que es el del marketing digital y redes sociales. Pero siempre me gusta que nuestra audiencia sepa, ¿no?, de qué va tu empresa, de qué trata tu empresa, como para que entonces podamos tener un mayor contexto. ¿Qué es Feedback MS? ¿Qué hacen? Tú eres la fundadora, tú eres el CEO. Vaya, tú eres el alma de.
Gracias, Mercedes. Sí, fíjate que hace 12 años, justo el 2 de julio cumplimos 12 años ya.
¿12 años?
Empecé en la sala de mi casa, tu casa.
Gracias.
A trabajar para microemprendedores, y después se convirtió en una agencia de marketing digital, que hoy lo que nos encargamos de hacer es estrategias de marca a nivel sobre todo pymes, pero también tenemos algunas empresas ya consolidadas. Y lo que hacemos es la estrategia detrás de las redes sociales y del e-commerce en algunas páginas web que tengan estas empresas. Entonces, pues empezó siendo como una chica que trabajaba diseño para la gente. Y terminó ahora en lo que estamos haciendo ya 17 personas trabajando para la agencia, que trabajamos la estrategia completa de marca digital.
Es decir, empiezas tú solita y de repente ya tienes un ejército.
De repente ya somos 17, sí.
Wow.
Hace poquito las chicas de dirección de talento y de dirección administrativa sacaron cuentas y hemos pasado por Feedback 40 personas ya, 40 colaboradores en estos 12 años, y hemos tocado más de 400 marcas.
¿Qué tanto ha cambiado el tema digital desde que tú comenzaste hace 12 años?
Muchísimo. Muchísimo. La necesidad de las redes sociales no era vista. La gente empezó teniendo un Facebook por chisme, ¿no? Por tener una actividad personal en donde compartir a su familia, sus actividades, sus hobbies. Pero poco a poco se fue convirtiendo en un directorio empresarial Facebook, y fueron saliendo otras plataformas que fueron impulsando a las empresas. Y con la bendita pandemia, pues hay datos en donde dice que avanzamos 5 años, evolucionamos 5 años la era digital. Entonces se viene toda esta necesidad desbordada de las empresas de buscar alternativas digitales para ser vistas. Entonces todo mundo voltea a ver las redes sociales y se vuelve este favorecedor momento para nosotros, en el que todo mundo ya entendía la necesidad de las plataformas.
Justamente eso te quería preguntar, porque sin duda dicen que la necesidad hace andar, o la, ¿cómo dice?
La
necesidad.
La carga.
Ajá, la carga de la necesidad te hace andar. Y efectivamente, México, a pesar de la pandemia, todavía en temas de e-commerce no se compara con naciones de primer mundo. Pero claro, sin embargo, lo que tú dices sí fue como un despegón, porque inclusive eso fue la supervivencia de muchos negocios.
Por supuesto.
Que al no poder tener a la gente presencialmente, vieron que el e-commerce era ahora sí que su salvación, ¿no?
Hoy la era digital hace negocios. Hay muchos negocios que están trabajando solamente en la parte digital o en el internet y no tienen un establecimiento. Hay muchas emprendedoras, mujeres, que se dedican a hacer comercio a través de las plataformas. Hay muchas comunidades y grupos de emprendedores y de emprendedoras que hoy su negocio se basa exclusivamente en un sistema digital. Entonces, sí es una era completamente distinta a cuando empezamos hace 12 años. Ya no hay nada impreso casi, y en aquel entonces me pedían mucho playeras, volantes, banderines, souvenirs y demás. Hoy ya todo se vuelca a lo digital.
A ver, eso es muy interesante, ¿cierto? ¿Te refieres a que los clientes, como parte de sus estrategias de marketing, te regalaban que una pluma, que el llaverito, que una playera, alguna, ahora sí, chuchería de esas, ¿es correcto?
Claro, sí, así es. Nosotros éramos una agencia mamut, así se le llamaba.
Ajá.
Hacíamos servicios también impresos, lonas, playeras, todo lo que era offset, ¿no? Papelería, volantes, entonces... Todo en aquel momento era justo un ganar-ganar en la estrategia en el que se acercaban contigo a través de un detalle físico, ¿no? Entonces, toda la publicidad y las campañas de las empresas eran impresas. Y entonces teníamos que buscar una estrategia de cómo llamar la atención para que el llaverito fuera diferente, para que no fuera la misma gorra y demás. Hoy no, hoy todos los incentivos, promociones, regalos, etcétera, son digitales. Entonces, la gente todo el tiempo estamos buscando cómo generar un contenido más atractivo y cómo hacer que los seguidores se vuelvan una comunidad de nuestros clientes.
En ese sentido, Nancy, sería, por ejemplo, me quedo pensando donde le compro la arena a mi gato.
Sí.
¿No? Cada cierto tiempo, pues obviamente le tengo que estar comprando arena al gato, de repente me dicen, tienes un descuento de 20%, ¿no?, en tu siguiente compra.
Sí.
Y entonces eso dices, ay, bueno, ya un descuentito, ¿verdad?
Claro.
Esto vendría, digamos, a sustituir la gorrita, el llaverito, la pluma.
Por supuesto.
La playera, ¿cierto?
Sí, claro.
Lo estoy entendiendo bien.
Así es. Ahora lo que queremos de nuestros seguidores, que son nuestros prospectos de cliente, lo que queremos de ellos es que se vuelvan una comunidad que todo el tiempo esté viendo nuestras redes, todo el tiempo esté usando nuestras plataformas, nuestras páginas, que esté comprando a través de nuestra página web, que esté recomendándonos con otros a través de sus redes sociales. Entonces, todos esos incentivos digitales nos hacen que esa gente se enganche con el famoso engagement y con esto logramos que la gente se vuelva una comunidad.
En este momento, ¿hay alguna diferencia entre quizás las generaciones más jóvenes con las generaciones un poquito más grandes? ¿Qué tan difícil es trabajar a lo mejor con empresas consolidadas a con nuevos empresarios? Me imagino que la brecha generacional ahí también tendrá alguna influencia y deberás también quizás trabajar con ciertas mareas, ¿no?, por la diferencia de generaciones, ¿o no?
Sí, la verdad es que hay algo que yo les aplaudo mucho a los empresarios, Mercedes, que en su mayoría, en esta brecha generacional, han entendido mucho cómo empiezan ahora a funcionar las cosas y tienen una apertura, pues, muy noble a las nuevas formas de comercializar. Entonces, esos empresarios que son de antaño, que tenían un sistema tradicional, están adoptando muy bien las formas digitales y entienden que quien no está en redes, pues no existe, ¿no? Ahora se vuelven nuestras redes sociales nuestras tarjetas de presentación de antes.
¿Las redes sociales son para todos los negocios o algunas redes sociales son más operativas o funcionales para determinado negocio?
Las redes sociales son para todos los negocios, pero sí es verdad que ciertas plataformas tienen más bondades para ciertos giros. Por ejemplo, LinkedIn o LinkedIn es una red que es muy noble para todos aquellos que quieren destacar su formación académica, que quieren destacar sus skills personales y que quieren destacar su CV, ¿no?, su currículum personal. Entonces, no es lo mismo que una persona que, por ejemplo, está orientada a ese giro, se promocione más o utilice más la estrategia estrategia en Instagram que en LinkedIn, porque seguramente le irá mejor en LinkedIn prospectar empresas o prospectar un gancho que tenga más hacia su giro, lo encontrará ahí.
¿Cuál es la diferencia en sí en las redes sociales cuando todas exponen, digamos, información? ¿Cuál es en sí la diferencia, no sé, de impacto? O no sé si el Facebook, si no me equivoco, fue el primero y de repente otras que han salido de repente también como que la han ido relegando. ¿Cuál es la diferencia en sí?
Mira, cada red tiene su propia bondad. Uh-huh. Es verdad que Facebook es la madre de todas las redes. Mucha gente me dice, oye Nancy, pero es que ya está muriendo Facebook. Facebook nunca va a morir porque es la que encabeza a varias que pertenecen a Meta, uh-huh. entre ellas Instagram y WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Entonces, Facebook tiene un alcance mucho mayor a todas las demás, pero sí cada una tiene sus diferentes bondades. Cuando me haces esta pregunta de cuál es la diferencia, yo primero iría a la raíz. ¿Qué objetivo estamos buscando? ¿Para qué queremos la red? La queremos para que la gente vea nuestros productos, la queremos para posicionarnos, la queremos para que la gente vaya a nuestro lugar, o la queremos solamente para que sea un aporte visual a toda la estrategia de marca que ya tenemos, ¿no? Entonces, si yo lo que quiero es dar seguimiento a un posicionamiento, pues vete a las masas más grandes. Facebook es un gran aliado en cuestión de masas. Aunque la gente piense que ya está muriendo, puedes generar buenas pautas y buenos números a través de esa red. Si lo tuyo es atractivo, visual, estético, tu público tiene un nivel socioeconómico distinto, vete a Instagram. Entonces, cada una de las plataformas tiene sus propias bondades.
Ahora, las redes sociales, ¿qué tanto, digamos, también exponen a las empresas? Es decir, ¿qué tanto se ponen, como diría mi abuela, en la picota para que lleguen todos y los vapulean? Me queda claro, sí, que no debería de ser así. Es decir, si hay un buen servicio, claro, bueno, si hay una buena atención en el producto o servicio de la empresa, dependiendo de... Me queda claro también que, pues, algún cliente saldrá insatisfecho, pero si es uno de 20, pues yo creo que la empresa está haciendo bien las cosas, ¿no? Me parece a mí.
Por supuesto.
Pero ¿qué tan riesgoso se ha convertido también ese tema y cómo lo manejas, ¿no? Hablando de marketing, porque a lo mejor no faltará alguien que te diga, ay, no, esas hamburguesas son re malas. Y a veces ni siquiera es alguien que las haya ido a probar. A lo mejor es la exnovia del dueño, ¿no?
Claro, claro.
O sea, es que esas cosas pasan.
Sí.
¿Cómo manejan esta situación?
Mira, la realidad de las cosas es que las redes sociales tienen una cosa en contra, que es que todos nos empoderamos detrás de un teclado. Cuando no hay un rostro, bueno, tú das una opinión en donde puedes sacar toda tu furia y, bueno, te escudas en el anonimato, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro que sí pasa. Nosotros tenemos en la agencia un área especializada para las asesorías y que es de consultoría. Uh-huh. Entonces, también mi trabajo es ser mentora en estrategias para que ese tipo de cosas estén abrazadas por otras cosas que sustituyen, ¿no? Por ejemplo, tenemos cuentas en Estados Unidos que precisamente también son de comida, en la cual en los reviews o en estas opiniones en Google, en Yelp, etcétera, también sueltan como toda esta parte negativa por un detalle insignificante que se vuelve una mala calificación y que después repercute en las ventas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros siempre tenemos una respuesta para la gente molesta. Eso es lo primordial. Ignorarlos es muy malo, es pésimo. Primero hay que tener la tranquilidad de poder entablar con ellos un hilo de conversación y poder pedir disculpas sin saber qué es exactamente lo que pasó, ¿no? No, uh-huh. Engancharse, ¿no? No alimentar a los trolls, eso es indispensable. Y la segunda cosa importante también es ver qué perfil estamos buscando para nuestra empresa. Es decir, si estamos llegando al target correcto o no. Porque también muchas veces cuando llegan conmigo a consultoría, todos estos problemas vienen porque están tirando toda su estrategia a la gente que no es su cliente. Entonces hay que buscar quién es exactamente tu cliente y si está llegando a ellos ese mensaje.
Es, digamos, entonces un proceso de control de daños, ¿podríamos llamarlo de esa manera, Nancy?
Sí, sí, es como controlar a tiempo. Uh-huh. Antes de que se haga más grande y antes de que sepamos más la raíz y nos enganchemos enojándonos o demás, atender al cliente, ¿no? Esta parte del sistema tradicional de ventas del cliente siempre tiene la razón, también aplica en redes. Entonces, antes de engancharnos con cualquier respuesta, hoy, por ejemplo, una cuenta famosa en TikTok es la cuenta de Takis, que tiene una manera muy peculiar de responder a sus haters y a todas sus respuestas de comentarios, en donde la gente le parece muy simpático porque usa un humor muy peculiar. Entonces, esas son estrategias que podemos voltear para que a la gente le guste cómo atendemos también de manera digital.
¿Te refieres a los como churros estos?
Las papitas de Barcel, sí.
De Barcel, Takis, ya. Sí, bueno, dije para que quede claro. No lo he visto, para serte
franca.
Está
muy simpático, véanlo, les va a gustar.
Ahora, hablabas de trolls. ¿Es factible identificar a los trolls?
Es muy importante. Muy importante. Cuando yo me siento en mentoría a platicar con mis clientes, ellos llegan cansados, heridos de otras agencias o de varios intentos, ¿no? A mí un maestro del emprendurismo me dijo, el 80% de las estrategias de marketing se van a la basura y el otro 20% hacen fortuna. Entonces es muy cansado. Es cansado intentar como muchas cosas y ver la frustración de que a la gente no le gusta, que se molesta y demás. Pero yo lo primero que les pregunto es, cuando están en consultoría, ¿ya escuchaste a esos trolls? ¿Ya escuchaste a esos clientes o prospectos, a esos seguidores? ¿Qué te están diciendo? ¿Por qué están molestos? No nada más te enganches porque están diciendo que tuvieron una mala atención. ¿En realidad estás teniendo una buena atención? O sea, hay que irse más atrás. Y como me preguntabas hace un momento, hay que estar listos para una estrategia de marca. Cuando estamos en consultoría, a veces nos damos cuenta que no tenemos ni la capacidad de cotizar rápido, ni de atender a toda la gente rápido, ni de contestar todos los mensajes rápido. Y entonces nos pasa que, lejos de haber sido bueno pautar o meter anuncios pagados, sale negativo, porque cuando recibimos a la gente no tenemos la posibilidad de atenderlos. Entonces, siempre a esas personas, a esos trolls, hay que escucharlos también, a ver qué quieren decir y si a lo mejor lo que dicen tiene algo que es aprendizaje para el empresario.
Pues vamos a seguir con la conversación, pero tenemos que hacer una pausa en este instante. Nos acompaña Nancy Durán, ella es fundadora y CEO de Feedback MS, hablando sobre marketing digital y redes sociales. Ella es agremiada Coparmex, que cada 15 días nos acompaña en este espacio de la empresa de hoy. Ya volvemos. Estamos de regreso con usted. Muchísimas gracias por el favor de su escucha. Le recuerdo que también, si usted desea contactar con nosotros en este espacio de la empresa de hoy, adelante, por favor, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Esta tarde estamos conversando con Nancy Durant. Ella es fundadora y CEO de la empresa Feedback MS, una empresa dedicada al marketing digital, a las redes sociales, que tiene operando ya 12 años. Ahora, Nancy, déjame preguntarte algo. Cuando estábamos hablando del control de daños, me imagino que tendrás en tu empresa empresas a las que le prestas ese servicio de marketing digital, desde aquellas que pueden ser pymes o quizás empresas un poco ya pues más grandes, ¿no? ¿Qué tan difícil es, por ejemplo, generar una estrategia de marketing, y hablando de control de daños también, para una empresa que es pequeña a una que es una cadena enorme? También hay diferencias en eso, me imagino.
Sí, claro, la dimensión se siente también en redes, o sea, la dimensión también se siente en la era digital. Hay más responsabilidad de hablar, hay más responsabilidad de tener un mensaje claro en redes, hay más responsabilidad de atender a los errores de la marca, porque también nos pasa eso, que la gente está acostumbrada, después de tantos años, a sentirse parte de la marca, y cualquier detalle está más visto, está más magnificado, ¿no? Entonces, sí hay una diferencia grande, pero también es una parte noble, porque nos ayuda a conocer y a entender cómo también las marcas van evolucionando. van llegando nuevos seguidores con nuevas generaciones y van haciendo que la marca se vuelva favorita y se vaya expandiendo también. Entonces, sí, sí se siente la diferencia, pero creo que las redes sociales han hecho que sea mucho más sencillo para el emprendedor empezar y para el empresario seguir. O sea, buscar fidelización de los clientes, las redes sociales son muy nobles para eso.
¿Tenemos que hacer una diferencia entre emprendedor y empresario?
Sí. Sí, yo lo busqué durante mucho tiempo porque cuando empecé las mentorías y la consultoría, yo decía, ¿cómo voy a diferenciar? Uh-huh. ¿No? El emprendedor es aquella persona que tiene un sueño y que inicia un negocio, pero que aún está buscando un sistema para tener sus procesos internos, para poder establecer como sus políticas, sus normas, como para encontrar la justa medida de lo que lo va a hacer crecer su negocio. El empresario ya tiene esos sistemas, ya tiene procesos, ya tiene áreas, ya tiene construido un sistema más, digamos, más consolidado. Entonces, es esa pequeña diferencia que es un escalón de experiencia, de conocimiento, de preparación, de visión, porque también tiene que ser una persona visionaria. El empresario siempre ya sabe que viene 3, 4, 5, 6 kilómetros adelante, ¿no?, de lo que está pensando su equipo. Entonces, es esa pequeña diferencia que hace uno del otro.
¿Y qué tan complicado entonces es para ti, o inclusive hasta que te culpen, un emprendedor que dice, okay, te deja en sus manos hacer marketing? Y obviamente una empresa no es solamente está hecha de marketing digital y redes sociales, son
claro
muchísimas cosas.
Sí, claro.
Pero inclusive que tú puedas ser la pagana, ¿no? De decir, ah, es culpa de Nancy, por Nancy no, mi empresa quebró.
Sí, claro.
¿No te enfrentas a ese tipo de situaciones también con los emprendedores?
Muchísimo, muchísimo. Digo, a mí la verdad me apasiona muchísimo tener contacto con los emprendedores y empresarios, pero me es más difícil llegar al empresario porque casi siempre ponen a su equipo primero. O sea, yo le doy consultoría al equipo de marketing de ese negocio antes uh-huh. de llegar al empresario. Uh-huh. Pero me encanta porque tienes toda la razón en lo que me preguntas. Si me enfrento, yo les digo siempre a mi equipo, nosotros tenemos que tener una coraza muy fuerte porque el área del marketing siempre está juzgada. Todo mundo es el área que primero señalan porque es la más vista, ¿no? Todo el mundo está viendo las estrategias que haces de comerciales, publicidad, bla, 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 campañas, y todo el mundo piensa que lo pudo haber hecho mejor. Todo el mundo piensa que pudo haber hecho mejor que el equipo de marketing lo que hizo el equipo de marketing.
Como entonces, la selección nacional, todos somos entrenadores, ¿no?
Exactamente, ¿no? Todos directores sí, sí. técnicos.
Directores así, técnicos, exacto.
Así, tal cual. Entonces, sí, nos enfrentamos mucho a que somos muy juzgados y tenemos que tener una tolerancia a la frustración grande, pero nos refugiamos en ese conocimiento y en esa también expertise que nos ha dado el prueba y error. O sea, cuando les decimos algunas cosas a los clientes es porque ya vivimos la experiencia de que nos saliera mal. Ajá. Entonces, esa parte también nos ayuda a que nos crean y tener mayor confianza en nosotros.
¿Cuál es tu mayor logro frente a la empresa, liderando esta empresa hasta el momento? ¿Tu mayor logro, tu mayor satisfacción? No sé.
Mi equipo, la verdad. O sea, el ser emprendedora y empresaria me ha costado muchas lágrimas y mi mayor logro es refugiarme en mi equipo. Ver que mi equipo sigue creyendo en un sueño que yo empecé y que a veces cuando yo dudo ellos siguen creyendo, ese es mi mejor refugio y mi mejor logro. Entonces, entender que sí funcionan las ideas cuando los otros creen en ti, ese para mí ha sido el mayor logro de tener a Feedback como bebé.
No, ya está adolescente, ya tiene 12 años.
Ya va a la secundaria.
Ya te va a empezar a dar lata, ¿eh?
Sí, ya va a la secundaria.
Pero ahora, la tecnología que está ciertamente en estos momentos acaparando gran cantidad de las actividades humanas y dentro de tu rubro, dentro de tu industria, ¿qué tan competido está?
Muchísimo. Muchísimo. Y me duele decirlo, pero sí es un área muy es un giro muy prostituido, perdón la expresión, pero sí, sobre todo en las mismas redes sociales, uh-huh. es un área que está sumamente, sumamente competida. Todo mundo cree que lo puede hacer ya, entonces no piensan en la estrategia, sino en cómo alimentar la red y buscan un community manager. Cualquiera que sepa postear en cualquier red social puede ser un community manager, ¿no? Ya hay aplicaciones que te hacen el diseño solo. Con la inteligencia artificial podemos crear videos de la nada, posteos de la nada, aunque no seas diseñador, aunque no seas editor. Entonces, es muy sencillo que la gente confunda el trabajo de un community manager con el de nosotros como agencia. Y entonces sí es muy, muy competido, sí.
Porque ustedes seguramente tienen que tomar una serie de datos de la empresa, ¿no? No es como, ¿vas a vender playeras verdes? Ah, sí, ahorita te hacemos tu comercialito.
Claro.
Es captar la esencia de qué es la empresa, ¿no?
Sí, claro.
Entonces me imagino que ¿qué tantos, digamos, rubros estudian antes de comenzar con el marketing digital? ¿O qué tanto analizan ustedes alrededor de una empresa justamente para poder armar, me imagino, como un diseñador, un vestido, un traje a la medida, ¿no? Porque creo que es eso al final.
Sí, nosotros hacemos una, le llamamos junta de impacto, uh-huh. que es este previo análisis de tener un acercamiento con nuestros prospectos para que se conviertan en nuestros clientes y conocer todo lo que necesitan detrás. Casi siempre la gente, como en todos lados, ¿no? En las ventas llega buscando el, necesito una sesión de fotos, ¿cuánto me cobras por esto? Uh-huh. Y entonces yo me siento y le digo, no, primero necesito escuchar para qué necesitas esa sesión de fotos. Y entonces ellos como que se asombran un poco, pero yo siempre hago un análisis general para irme a la raíz del problema. O sea, nuestro diferenciador como feedback es que buscamos que las personas encuentren a la medida ese saco que necesitan y no solamente que lleguen por ropa, ¿no? Como venían como primer uh-huh. objetivo, sino que encuentren qué es lo que necesitan como estrategia. Entonces yo me meto en las finanzas, me meto en lo administrativo, me meto en las ventas, me meto en hasta la persona que contesta las redes, me meto en los pitch, a ver qué tanto estás contestando, cómo lo contestas, su redacción, sus tiempos, sus cotizaciones, su papelería. O sea, me meto hasta la raíz.
Hasta la cocina, diría.
Hasta la cocina, Nancy. Así es.
¿Te ha tocado o le ha tocado a tu empresa rescatar alguna empresa o algún emprendurismo que haya llegado con ustedes después de un mal servicio de marketing digital o de redes sociales?
Sí, le llamamos nosotros cliente herido. Lamentablemente por esto mismo que me preguntabas del exceso de competencia, uh-huh. En los grupos de interés de Facebook hay mucha gente que se anuncia como yo puedo ayudarte con tus redes sociales. Entonces, al no haber una estrategia clara, pagan 2, 3, 4 meses y no cubrieron las expectativas que estaban buscando. Uh-huh. Yo entiendo que a veces los presupuestos pues son recortados y necesitan buscar lo más económico, pero en muchas ocasiones es dinero, una inversión que se fue a la basura porque no trajo nada de resultados. Y entonces nos sentamos, analizamos y nos damos cuenta que fue porque se subía contenido por subir, que no hay un mensaje claro, que no se entiende muchas veces qué es lo que vendes o de qué se trata tu empresa. Y cuando haces como una visión general de la red social, te das cuenta que no hay ese objetivo que estaban buscando. Entonces sí, sí nos llega mucha gente con este problema.
¿Cuál es la diferencia entre objetivo que estoy buscando y la expectativa y la realidad? ¿Podrían ser tres cosas totalmente diferentes?
Sí, claro. Sí, claro. El objetivo muchas veces no es del agrado del empresario, porque la expectativa es generar más ventas. Pero el objetivo que para él es ventas se transforma en, primero tienes que tener posicionamiento porque nadie te conoce. Entonces, primero hay que lograr un objetivo primario, como dicen por ahí, ¿no? Primero hay que meter el primer gol para luego meter el segundo. Uh-huh. Y a veces nuestros clientes llegan ya buscando el quinto gol y no se han detenido a ver qué les falta desde el primero. Entonces, cuando les cambiamos esa expectativa por un objetivo diferente, hay molestia, claro, porque dicen, cuánto tiempo me va a llevar en generar esto, pero no había ninguna reputación online que respaldara el que ya nos fuéramos directo a ventas. Entonces había que construir mucho antes.
¿Tienes diferencias entre lo que genera, digamos, el marketing digital, las redes sociales, contra lo que se genera, digamos, en físico, en persona a persona?
Sí, somos un equipo. Siempre les decimos a nuestros clientes, tú las redes sociales las utilizas como una herramienta para las ventas, pero no venden por sí solas. Si tú no eres mi aliado con tu equipo de manera presencial o personal, no vamos a lograr un objetivo ideal. Yo puedo traer muchas abejitas a la miel, pero si tú no cotizas a tiempo, no lo atiendes correctamente, no encuentras un servicio bueno al cliente, etcétera, 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 pues no vamos a lograr la meta, ¿no?
Bueno, pues vamos a hacer una pausa comercial, ¿es correcto, Vic? Hacemos una pausa comercial y ya estamos de regreso con ustedes. Bueno, hay personas que están solicitándonos los datos precisamente de Nancy Durán, fundadora y CEO de Feedback. Mira, Oscar Maldonado pregunta que si puedes pasar los datos de las redes sociales para una consulta.
Claro que sí, con mucho gusto. En Instagram nos pueden seguir como feedback.mktdigital y a mí me pueden encontrar como guión bajo Nancy Durán. Con D final, D al principio y D al final. Y también en cualquiera de las redes encuentran feedback.mktdigital. Y ahí al escribir, mandar un mensajito, con mucho gusto podemos ya mandarles nuestros WhatsApp y darles la atención que necesitan.
Mira, te pregunta el señor Fernando Martínez, ¿qué es un CEO? ¿Qué hace un CEO en una empresa? ¿Qué estudios debe de presentar? ¿Se tiene que hacer tesis y servicio social? ¿Cuál escuela recomienda para ser CEO?
Ok, bueno, un CEO es esta persona que se dedica a ser fundador o creador, director comercial también a veces, porque muchas veces no son fundadores también, los ponen en la dirección de una empresa. La realidad de las cosas es que en su mayoría la gente que yo he conocido estudia negocios internacionales, mercadotecnia, pero creo que para ser un CEO no hay un... finito, o sea, no hay, supongo, tengo el desconocimiento de cuál escuela sea buena para poder ser un gran empresario, pero sí, yo he visto y he tomado varios cursos para esto, o sea, no hay un fin, todo el tiempo tienes que estarte capacitando en tendencias, conocimiento, finanzas, contabilidad, mercadotecnia, entonces, creo que la mejor estrategia de un CEO es seguir creciendo todos los días y buscar en dónde sí.
Nancy, quédate con nosotros porque tenemos a otra mujer empresaria en esta mesa de trabajo de la empresa de hoy, Mónica Hernández Villela, propietaria de Money Cake. Mónica, libraste todos los obstáculos que la lluvia te puso. ¿Cómo estás?
Sí, aquí bienvenida. Estamos. Muchísimas gracias por la espera. Pues muy contenta de conocerte y de estar aquí con ustedes.
No, al contrario. Mónica, platícanos tu historia. Nancy empezó hace 2 años con su empresa de marketing digital, redes sociales. ¿Tú tienes una cafetería, pastelería? ¿Desde hace cuánto tiempo?
Yo tengo ya casi 30 años en lo que es la panadería.
¿30 años?
Nací en...
Te ganaron, Nancy.
¡Qué padre!
Aparte de... nací en una familia tradicional trabajadora que, pues, por obra de la crisis en el 90, los orilló a mis padres a sacarnos adelante de la manera que fuera y fue haciendo pan. Entonces, mi abuela era panadera, se enseñaron entre mi mamá y ella mutuamente. Pero sí, vengo de una de sacar adelante a 5 hijos, con una de ellas con lesión cerebral, mi hermana en paz descanse. Pues nos mantenían, mi papá se decidió a hacer panes integrales porque quería llevar la salud a los diabéticos. Te estoy hablando de hace 30 años, sin saber que yo iba a tener una hija con diabetes tipo 1, que le dio a los 9 años. Ya mi hija tiene 18 y come pan sin problemas. Entonces, de ahí, echando a perder con mis papás, empezamos en la cocina de la casa con recetas de la abuela, con recetas de mi papá que era naturista y combinando. Entré a estudiar al CECATE 56, escuelas de gastronomía para prepararme, nutrición con la doctora Cristi Orendain. Y bueno, estuvimos muy respaldados. La verdad que nos ha costado mucho trabajo. Gracias a Dios ya estamos establecidos. Se llama Money Key. Y pues yo en ese lugar tengo 10 años abierta al público, donde desarrollamos más de 100 recetas de pan integral dulce con un tamaño adecuado para mezclarlo en la dieta del día a día. Le incrementé el restaurante de baguette y ensaladas y comida saludable. También tengo un showroom sin costo para mujeres emprendedoras o pequeñas proveedoras que van sacando algún producto que sea natural. Los prestamos los espacios para que ellas vendan ahí.
Dime algo, Mónica. Los mexicanos solemos ser muy, ¿cómo se dice? Paneros, ¿no? Muy paneros. Sí. Nos gusta mucho consumir el pan. Pero ¿qué tanto como consumidores realmente volteamos a ver alternativas, por ejemplo, como la tuya, de una manera más sana? Porque obviamente el pan consumido en exceso, como todo en la vida, ¿no?
Claro.
Pero puede ser inclusive perjudicial para la salud. Pero a veces hay gente que, ¡ay, no, eso debe estar muy desabrido! ¿No?
Sí.
¿Cómo has enfrentado esa parte?
Mira, sí, yo, o sea, te podría decir que presumidamente yo creo que he encontrado solamente a una persona que me dijo, no me gusta. Llevamos lo que es la calidad, el sabor y los ingredientes adecuados. Entonces, tal cual, todo el típico pan mexicano, conchitas, tengo unas conchitas rellenas deliciosas de Filadelfia con chocolate amargo y el pan integral.
Ay, cállate, por favor.
Tengo, o sea, galletas de café con chocolate, tengo diate de membrillo. Mi pan, la diferencia de muchos panes integrales es que nosotros producimos, bueno, compramos el trigo a indígenas de zonas de Veracruz y Chiapas, que no es un trigo orgánico, lo molemos y procesamos la harina. No le quito, no le pongo, no le añado gluten, no le añado químicos. Es un pan natural. Lo que nos hace diferente es lo que hace a Money Key, es que es un pan con el único gluten que lleva el trigo, que no afecta al cuerpo humano. Lo han satanizado bastante.
Sí,
o sea,
sí,
yo no le pongo un gluten para inflarlo, para darte una pieza más grande, no le pongo endulzantes, no le pongo químicos ni estabilizadores de masa, ¿sí? O sea, si mi pan no lo refrigeras, te dura de 3 a 4 días fuera del refri. Si tú no lo refrigeras, se va a echar a perder. Entonces, yo te estoy dando un pan natural. Cuando le preguntaba a mi mamá que por qué así, que se echaba a perder y que, o sea, empezamos con muchas dificultades, ella decía, es que es un pan hecho con amor y es para que ser tratado con amor. ¿Sí? Porque queremos que igual que comen en la mesa de nuestra casa, coman ustedes un pan saludable. ¿Sí? Tenemos una línea diabética, una línea de vegano y una línea dulce. Y con esto también, con el tiempo y la necesidad después de la pandemia, abrimos la oportunidad a paquetes de mayoreo para la gente que se quedó sin trabajo, para la gente de la tercera edad que no le abran las puertas. Le vendemos un paquete de mayoreo de 100 paquetes de pan, que no tiene una fecha de caducidad, recogen, sí necesitamos el pago por adelantado para yo asegurar harinas e ingredientes, y ellos van recogiendo pan fresco. Entonces tenemos mucha gente que depende de nosotros.
Pues es una labor entonces también estupenda la que haces con Money Cake.
Fíjate que sí, y hoy yo creo que es la primera vez que te lo voy a comentar, lo voy a comentar en radio. Tenemos también, somos benefactores de Juntos contra el Dolor, porque hoy lo comento porque necesitamos más manos. Juntos contra el Dolor es una asociación de enfermos en fase terminal, que solamente lo sostiene la madre Susana Lúa. Es una asociación civil donde ayudamos a bien morir. Ella es una emprendedora. Ella fabrica la salsa de chile, la madre picosita. Y yo, pues la apoyamos con pan. Tengo un asilo, El Ángel, así se llama, dirigido por Patty, donde tiene a un indigente que recogí de la calle. Entonces me tiembla la voz, digo, luego dice que lo que hace la mano izquierda no es saber la derecha, pero quiero que más gente nos ayude porque ya no se pueden sostener las casas. Y pues no con solo con pan que yo doy van a mantenerse, ¿no? Hay muchas cosas que se necesitan.
¿Y cómo nos podemos sumar para apoyar?
Pues mira, sumándonos la madre esa, Juntos contra el Dolor, está a la vuelta del Templo San Bernardo, ¿sí? Así se llama, Juntos contra el Dolor, puedes encontrar las redes sociales. También si tú tienes un enfermo que ya está en fase terminal, no lo puedes atender, ocupas ayuda, lo pueden recibir, es con lo que tú puedas dar, ya sea de servicio o el poco económico, lo que tú tienes te lo atienden, si no tienes.
¿Algún teléfono?
Es 3617 2417 de la Madre Susana Lúa.
Madre Susana Lúa. Ok, lo repetimos. Obviamente 33 previo, sí. 3617-2417. Bueno, Raúl Pérez Solórzano dice, Mónica, saludos a esa gran maestra que anda con una sonrisa en la boca.
¡Ay, señor Raúl! ¡Qué gusto! Es un alumno que tuve, fui chef maestra en algún momento de mi vida.
Mónica, entiendo que también quieren obsequiar a nuestra audiencia, sí, para un evento este próximo, sí, sí, sábado. Sí. Tenemos dos minutos escasos.
Tenemos un curso, uh-huh, de inteligencia artificial en redes sociales, uh-huh, con Carlos Martínez, uh-huh, que nos acompaña en Avenida Normalista 648, que es en Monique, donde está mi establecimiento. Es de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde y tenemos 3 becas, incluye el desayuno. Y esto también es parte de la Asociación de Mujeres Empoderadas, donde estoy ahí con Georgina Gómez Ocegueda, que es la presidenta, y queremos invitarlos a participar. Y hay 3 rifas, hay 3 lugares para becas,
al 100%. Las 3 personas que se comuniquen, por favor, contigo, exclusivamente línea telefónica 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21 en este minuto escaso que nos queda. ¿Hombres o mujeres?
Mixto.
Sí. Ok, perfecto. Los 3 primeros que se comuniquen, que quieran ir precisamente a esta conferencia.
Es una conferencia de inteligencia artificial para manejar las redes sociales en tu empresa.
Te van a hacer la competencia.
Maravilloso. No, vamos a unirnos. La idea es unirnos y que conozcas también a Gina. Hay espacio para todos. Yo creo que dándonos la mano en este México que tenemos hoy, compartir trabajos y no vernos como competencia, podemos crear algo mejor. Y tanto mujeres empoderadas como Gina, lo que quiere es hacer alianzas.
Claro, el sol sale para todos y lo que más necesitamos es mujeres y hombres unidos.
Exactamente. Bueno, pues el tiempo se nos acabó. Yo les quiero agradecer infinitamente. Mónica, otro día sin lluvia, te vienes más temprano.
Sí.
Mónica Hernández Villela, propietaria de Money Cake. Nancy Durant, fundadora y CEO de Feedback MS Marketing Digital y Redes Sociales. Muchas gracias.
Gracias a ti, Mercedes.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Mónica. Gracias, Nancy. Y a usted por el favor de su escucha. Hasta el próximo miércoles en una emisión más de La Empresa de Hoy.